Vamos entonces a continuar con nuestra actual serie de sermones titulada El gozo del Señor, la cual está basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo o los filipenses, que sabemos se escribió desde una cárcel en Roma 10 años después de la fundación de esta iglesia que nace tras el segundo viaje misionero de Pablo, Silas y Timoteo. También sabemos que esta comunidad comenzó con un poco más de dos familias juntándose en la casa de Lidia, que era una empresaria de las telas, pero que después de una década llegó a ser una iglesia con un liderazgo establecido y en lo que actualmente sería la costa sur de Grecia. Y la semana pasada, al comenzar el capítulo 3 de Filipenses, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿en quién está puesta realmente nuestra confianza? Donde el apóstol Pablo nos desafió en la sección de Filipenses 3 del 1 al 7 a que nuestra confianza debe estar puesta solamente en Jesús y no en nuestros méritos, credenciales, historia o éxitos. Por lo cual nos fuimos desafiados con la pregunta: ¿qué cosas, personas o circunstancias están impidiendo que pueda poner realmente toda mi confianza en Jesús? Y espero que Dios les haya hablado a cada uno de ustedes de manera íntima y personal en esta área. Y hoy el apóstol Pablo nos va a desafiar en nuestra nueva sección, en el capítulo 3, versículos 8 al 11, a que consideremos el real valor que tiene el conocer a Jesús y las implicancias prácticas de esto para nuestra vida, preguntándonos qué es lo que realmente valoramos en nuestra vida. Y para eso tenemos que partir reconociendo que ya sea consciente o inconscientemente, siempre estamos otorgándole valor a todas las cosas, a las personas y a las circunstancias en nuestra vida. Ya que en nuestro corazón pareciera que siempre hay una balanza que está evaluando diferentes situaciones para tomar decisiones en base a lo que le damos más valor o lo que consideramos más importante para nuestra vida. Ahora, el valor que le damos a las cosas y a las personas puede ser muy relativo y subjetivo. De hecho, dos personas con características similares pueden llegar a dar un valor totalmente opuesto a una misma cosa, ya que lo que para algunos es muy valioso, para otros puede ser simplemente de ningún valor. Por ejemplo, para un grupo de personas las elecciones primarias tendrán un gran valor, para otros, lamentablemente, no tendrán ninguno. Para algunas personas la final de fútbol que jugará hoy la selección chilena tendrá una gran importancia, para otros no tendrá ninguna importancia. Para algunas personas el reunirse cada domingo en la iglesia tiene mucho valor, para otros es simplemente una actividad más dentro de muchas otras durante el fin de semana, así como para algunos puede que no tenga ninguna importancia el reunirse los domingos. Para algunos de ustedes puede que la familia sea lo más importante, para otros quizás son sus estudios, el éxito laboral o su grupo de amigos. Para algunos de ustedes puede que los hermanos de la iglesia lleguen a tener un gran valor, para otros puede que tengan más valor los no cristianos porque ellos tienen mayor necesidad. Para algunos de ustedes puede que la justicia social tenga un gran valor en esta sociedad, para otros la desigualdad de género es más importante. Para algunos tiene mucho valor la vida, para otros es más importante su derecho y libertad de elegir. Por lo tanto, es en base a los valores que le damos a las cosas, personas y circunstancias en nuestro corazón que tomamos las decisiones en nuestra vida diaria, ya sea consciente o inconscientemente. Por esa razón es importante saber cuál es el valor que le dan los distintos candidatos a todas las cosas y, por supuesto, a Cristo a la hora de votar. Ahora, la pregunta del día de hoy, que espero puedan meditar durante el sermón y el resto de la semana, dice así: ¿qué cosas, personas o circunstancias están tomando un mayor valor en tu corazón que Jesús? Déjenme repetirle. ¿Qué cosas, personas o circunstancias están tomando un mayor valor en tu corazón que Jesús? Entonces, teniendo esa pregunta en mente, déjenme hacer una pequeña oración para entregarle este mensaje al Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú en algún minuto en nuestra vida te mostraste de una manera tan maravillosa que fue imposible no reconocer lo valioso que tú eres, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer ese inmenso valor que tiene el conocerte a ti, Señor. Ayúdanos a poder seguir creciendo en esa amistad, en esa relación, en esa intimidad, en ese conocimiento contigo, Señor. Para que así, Padre, podamos estar dispuestos a reconocer que lo más importante eres tú y que todo lo demás pasa a un segundo plano. Genera tú esa madurez, esa conciencia, esa convicción en nuestro corazón en el día de hoy y desafíanos a cada uno de nosotros en esta área. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en esta nueva sección de Filipenses 3 del 8 al 11, que les pido que ya comiencen a buscar en sus Biblias, Filipenses 3, 8 al 11, nos va a responder nuevamente tres preguntas, las cuales son las siguientes. Esta sección nos va a responder tres preguntas que son las siguientes. Primera, ¿qué es lo que el apóstol Pablo más valoró, según el versículo 8? ¿Cómo alcanzaría eso, versículo 9? ¿Y qué implicancias tiene alcanzar lo que es más valioso para él, versículos 10 y 11? Déjeme repetirle. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo más valoró, según el versículo 8? ¿Cómo alcanzaría eso, en el versículo 9? ¿Y qué implicancias tiene alcanzar lo que es más valioso para él, versículos 10 y 11? Entonces partamos respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es lo que el apóstol Pablo más valoró en su vida? Y para eso los invito a leer Filipenses 3, versículo 8, que dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Por lo tanto, en pocas palabras y de manera muy simple, lo que el apóstol Pablo más valora en su vida es conocer a Jesús, quien llegó a ser su Señor y su dueño, y por quien llegó a estar dispuesto a dejar todo y perder todo, llegando a estimar como basura su pasado sin Cristo, entendiendo que ahora con Cristo su vida es realmente una ganancia. Frente a lo cual surge la siguiente pregunta. ¿Cómo Pablo nos muestra el valor que tiene Cristo para él? Y ocupando las palabras del autor y pastor John Piper, él lo describe de esta manera. ¿Cómo Pablo nos muestra el valor que tiene Cristo para él? De la siguiente manera. Experimentando a Cristo como tan gran tesoro que todo lo demás en su vida se vuelve nada en comparación a Jesús. Déjenme decirlo nuevamente. Experimentando a Cristo como tan gran tesoro que todo lo demás en su vida se vuelve nada en comparación a Jesús. Pablo está dispuesto a considerar todo como pérdida por el incomparable valor de conocer más y más a Cristo, y por lo tanto Pablo llega a considerar el dinero como pérdida, la comida como pérdida, la apariencia como una pérdida, la familia y las amistades pueden llegar a ser a considerarla como una pérdida, el trabajo y el éxito como una pérdida, su educación formal como una pérdida, el ministerio en el que servía como una pérdida, la tecnología, su casa, su auto, sus posesiones las puede llegar a considerar como una pérdida en comparación con el inmenso tesoro que se ha vuelto Cristo para él. Y sé que puede sonar fuerte, pero literalmente nos dice el apóstol Pablo que lo que él era, lo que él tenía y todo lo que él consideraba importante en su vida antes de atesorar a Jesús se ha vuelto una basura, estiércol o en buen chileno una mierda, en comparación al inmenso valor de conocer a Cristo Jesús, quien se ha vuelto su Señor y por lo tanto su único tesoro. Así de fuerte es la palabra original que usa el apóstol Pablo en este versículo al realizar la comparación que hace entre Jesús y todo lo que él considera importante en su vida antes de conocerlo a Él. Ya que Cristo no solo se ha vuelto valioso para Él, sino que la mayor ganancia en términos espirituales, lo que no necesariamente se traduce en términos materiales, ya que sabemos que para Él implicó perder todo lo que tenía, incluso su libertad. Porque como hemos visto antes, Él escribe esta carta a los filipenses desde la cárcel, donde fue puesto injustamente por predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros podemos experimentar a Jesús como tal tesoro que todo lo demás en nuestra vida se vuelva nada en comparación con Él? Nuevamente, tomando las palabras del pastor y escritor John Piper, él nos dice que entendiendo la palabra de Dios de esta manera: el dinero se te ha dado para que lo uses de tal manera que sea más que evidente para todo el mundo que el dinero no es tu mayor tesoro, sino que Cristo lo es. Que la comida se te ha dado para que la comas de tal manera que sea más que claro para todos los que te rodean que la comida no es tu tesoro, sino que Jesús lo es. La familia y tus amistades te han sido dadas para que tú vivas con ellas de tal manera que sea más que evidente para todo el mundo que ellos no son tu mayor tesoro, sino que Cristo lo es. Finalmente, la tecnología, tu auto, tu casa, tus posesiones te han sido dadas por Dios para que las uses de tal manera que sea más que claro y evidente que estas cosas no son tu mayor tesoro, sino que Cristo lo es. Ahora, la triste realidad en nuestra vida es que todas estas cosas compiten en la balanza de nuestro corazón con Jesús. Y muchas veces nos veremos tentados en valorar más el dinero, la comida, la familia, amistades, tecnología, posesiones, apariencia, pasatiempos en vez de Jesús. Y si esto no fuera así, Pablo no habría hecho tal comparación ni habría desafiado a los filipenses a tener mucho cuidado en esta área. De hecho, sabemos que Pablo mismo tuvo que madurar mucho en su vida para llegar a decir con total y plena convicción, incluso ahora desde la cárcel, que Cristo es su único tesoro y que nada ni nadie se compara al valor que tiene Cristo para él. Por lo que déjame preguntarte, ¿es así en tu vida? ¿Es realmente Cristo tu único tesoro? ¿Es realmente lo más valioso para ti en esta vida? ¿Es más que evidente para todo el mundo que todo lo demás no es tu tesoro, sino que Cristo lo es? Ahora, la segunda pregunta que nos responderá el apóstol Pablo en esta sección de Filipenses, capítulo 3, versículo 9, dice así. La segunda pregunta la vemos en el versículo 9, que es cómo alcanzaría esto que acaba de escribir. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, o encontrarme unido a Él, dice la versión que leímos en nuestra iglesia, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, lo que Pablo le dice a los filipenses es que la manera de alcanzar aquello que es lo más valioso para él, o más bien la manera con la cual se llega a valorar a Jesús con tal magnitud, es siendo hallado en Jesús, o como dice la versión de nuestra iglesia, al encontrarse unido con Él. Ya que es imposible que naturalmente podamos valorar de esta manera a Jesús sin sea Él quien antes se revele a nuestra vida, mostrándonos su inmenso valor por sobre todas las cosas. Porque antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos esclavos de nuestros deseos y siervos obedientes del pecado, que nos lleva a valorar todas las cosas de forma desmedida y desvirtuada, haciéndonos tomar decisiones en base a la mentira que este mundo nos influencia, en vez de la verdad de las Escrituras, que nos desafían a poner primero a Jesús y por sobre todo lo demás. Y sabemos que esa fue la experiencia del apóstol Pablo, como nos explicó en la sección anterior, ya que él pasó de ser un perseguidor de la iglesia de Cristo a un ferviente seguidor de Jesús, quien fue llamado personalmente por Jesús mismo a compartir el evangelio entre los no judíos y también a sufrir por ese evangelio. Ahora, Pablo nos dice que este cambio y esta condición no fue alcanzada por su propia justicia, sino que al poner su confianza en el único perfectamente justo y recto delante de Dios. Esto quiere decir que su unión con Cristo no se basa en sus propias fuerzas, no se origina en sus propios méritos, no se fundamenta en sus buenas obras, ni tampoco es consecuencia de algún mérito propio, sino que al poner la confianza en la justicia, obra y mérito de Cristo, quien, como ya les dije, fue el único realmente justo, recto y santo a los ojos del Padre. Ahora, esto es algo aún más contracultural que estar dispuesto a perder todo por conocer a Jesús, ya que nuestra tendencia natural es a pensar que para ganar algo debo merecerlo y conquistarlo. Pero en este caso, Pablo nos dice que nuestra unión con Cristo no será medida según nuestra justicia o rectitud, sino en base a la justicia y rectitud de Cristo, que sabemos tuvo una vida perfecta y sin pecado como ningún otro humano. Y esa justicia, nos dice este versículo, que también proviene de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, al poner nuestra confianza en Jesús, o solo en Jesús, que fue el sermón de la semana pasada, estamos reconociendo la perfección, la santidad y fidelidad de Cristo para así recibir su justicia y su rectitud, la cual es suficiente para alcanzar la salvación de todos nosotros. Generalmente pensamos que cuando Cristo viene a nuestra vida es como que tuviéramos nuestra cuenta corriente en infinitamente negativo, estamos en DICOM, no podemos pagar esa deuda, viene Jesús, paga la deuda y nos deja en cero para que nosotros empecemos a llenar, ¿no es cierto?, esta cuenta para ver si la mantenemos en positivo. Pero lo que Jesús hizo es más profundo que eso. No solo pagó la deuda, sino que nos puso todo lo necesario para alcanzar esa salvación. Nos dio infinitamente positivo en nuestra cuenta corriente. ¿Y a quién no le gustaría tener una cuenta corriente así? Pero espiritualmente hablando, eso es lo que Jesús hizo. Por eso una y otra vez le he dicho que todo lo que hacemos para el Señor no es para buscar que Él nos ame más, sino más bien es en respuesta al amor inmerecido que ya hemos recibido de parte de Él por pura gracia. Ahora, en el tiempo que fue escrita esta carta, en el tiempo de Jesús, e incluso en nuestro tiempo, muchas personas piensan que si cumplen aparentemente toda la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento será suficiente para que Dios los acepte en su reino. Si soy suficientemente bueno, Dios me va a aceptar, poniendo así la seguridad de su salvación en sus obras y no en la obra perfecta de Cristo, que es lo que la Biblia nos llama. De hecho, Pablo mismo se gloriaba en su comportamiento intachable hacia la ley. Pero al conocer a Cristo, vimos la semana pasada, se dio cuenta que todo eso no era suficiente, ya que por medio de la ley y sus propias fuerzas nunca alcanzaría la perfección necesaria para relacionarnos con un Dios santo y justo. Ya que cuando miramos objetivamente la vida y muerte y resurrección de Cristo, es imposible que nos sintamos dignos, merecedores, orgullosos de las buenas obras que podamos hacer en comparación a la perfecta obra de Cristo. Pero Jesús mismo nos prometió en Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, Pablo llegó a considerar a Jesús como su único tesoro, porque Jesús fue quien lo encontró, lo llamó y le dio su justicia y rectitud por medio de la fe, la cual también nos dice la Biblia que proviene de Dios. Por lo que es imposible, al conocer y aceptar esta tremenda verdad, que no estemos dispuestos a considerar a Jesús como lo más valioso y estimar como pérdida todo lo demás por amor suyo, ya que Él nos dio más de lo que cualquier cosa, cualquier persona o cualquier circunstancia nos pueda dar, y lo hizo por pura gracia, a pesar de que no lo merecíamos ni lo buscábamos. Por lo tanto, ni el dinero, ni el éxito laboral, ni algún pasatiempo, ni nuestra apariencia, ni la tecnología, ni algún ministerio, ni incluso el mejor momento con nuestra familia y amigos, se compara a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por lo tanto, debemos agradecer tal regalo, pero no hay forma de que naturalmente podamos compensar lo que Él hizo o pagar la deuda que teníamos delante de Él. Pero Jesús, en su misericordia y por medio de la fe, se unió a nosotros, abrió nuestro entendimiento para reconocer lo valioso que Él debe ser para nosotros en nuestra vida. Todo lo cual tiene una serie de implicancias que me lleva a la última pregunta del día de hoy, que nos responderá el apóstol Pablo en los versículos 10 y 11 del capítulo 3. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué implicancias tiene alcanzar lo que es más valioso para Él? En los versículos 10 y 11, que dicen: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entonces, conocer a Cristo implica, primero, estar dispuesto a perderlo todo, lo que no significa que Dios quiera quitarte todo, sino que estés dispuesto a dejarlo todo por Él. Y esto porque Dios sabe que nuestra naturaleza pecaminosa tiende a darle un valor desmedido a las cosas, llevándonos a desear lo que no nos hará bien, codiciar lo que no deberíamos y adorar a quien no se lo merece ni puede darnos lo que solo Cristo nos puede dar. Usando el lenguaje de la Biblia, tenemos una tendencia a adorar a la creación olvidándonos del Creador. Por eso Pablo está dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo, en quien tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y la venidera. Segundo, Pablo nos dice que al estar unidos a Jesús y por ende considerarlo como lo más valioso en nuestra vida, conlleva que el mismo poder que actuó en la resurrección de Cristo es el mismo poder que habita en todos los cristianos por medio del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? El mismo poder que logró traer de la muerte a la vida a Jesús es el poder que está en nosotros para sacarnos de la muerte y las tinieblas y traernos a su luz, para así alcanzar la verdadera vida que solo podemos experimentar plenamente y eternamente en Jesús. El mismo poder que resucitó a Cristo habita en nosotros. Por lo que quiero animarte a que cada vez que te sientas cansado, derrotado, débil, sobrepasado, recuerda que el mismo poder que resucitó a Cristo hoy también habita en ti, lo cual es tremendamente poderoso y tremendamente esperanzador. Tercero, Pablo nos dice claramente y sin pelo en la lengua que al estar unidos a Jesús vamos a sufrir. Pero también nos dice que vamos a llegar a ser semejantes a Jesús en su muerte. Por lo tanto, ser un seguidor de Jesús también implica pasar por pruebas, experimentar sufrimiento y vivir momentos difíciles, ya que sabemos que Jesús también experimentó en este mundo el dolor, la pérdida, la oposición, la traición, el duelo, las tentaciones, pero sin pecar. Por eso el Evangelio y la prosperidad es tan dañino y finalmente tan frustrante, porque es imposible alcanzar la prosperidad que estas iglesias en esta ciudad te prometen en este mundo, ya que ni Jesús mismo experimentó, ni tampoco prometió esa prosperidad en este mundo, sino más bien dijo que vamos a vivir plenamente y en su totalidad, en parte en este mundo y cabalmente en la vida eterna. Por otro lado, debemos tener claro que no todo el sufrimiento que experimentamos es por causa de algo malo que hicimos, sino más bien es parte de lo que significa ser un discípulo de Jesús en camino a la perfección o santificación, viviendo en un mundo caído que aún no ha sido restaurado totalmente. Y cuarto y último, el conocer a Jesús y estar unido a Él por la fe implica alcanzar la resurrección de los muertos, lo que apunta a una esperanza, escúchenme bien, que ninguna otra cosa, persona o religión pueden prometer y cumplir, ya que solo Cristo resucitó de los muertos para asegurarnos que la vida eterna es una realidad para sus discípulos y que por lo tanto se puede vivir con paz y tranquilidad que nada ni nadie debería quitarnos. En conclusión, todo eso es lo que Dios nos prometió y aseguró para los discípulos de Cristo. Es decir, todos aquellos que están unidos a Él por medio de la fe, lo cual debería llevarnos a valorar a Jesús de tal manera que todo lo demás pase a un segundo plano y que nuestra forma de vivir refleje realmente que Jesús es nuestro único tesoro, lo cual estamos llamados a compartir con gozo en todo momento y lugar. Amén. Amén. Entonces es importante que te hagas estas dos preguntas con las que comencé. ¿Qué es lo que realmente valoras en tu vida? ¿Y qué cosas, personas o circunstancias están tomando un mayor valor en tu corazón que Jesús? Entonces, mientras cada uno de manera personal, íntima, individual, delante del Señor, medita en esas preguntas, quiero que escuchemos la siguiente canción. Pero tengamos un tiempo ahí de oración personal mientras escuchamos esta última alabanza y nos hacemos esta pregunta para que Dios nos muestre qué es lo que realmente valoras en tu vida y qué cosas, personas o circunstancias están tomando un mayor valor en tu corazón que Jesús. Oremos, tengamos un tiempo ahí de intimidad mientras el grupo alabanza nos ayuda.